Bienvenidos a esto que es Hablemos de cómics. Mi nombre es Warner y el día de hoy ya no me voy a sulfurar con todo el tema de la crisis del mundo del cómic. Sencillamente lo voy a tomar por el lado amable y voy a hablar de lo que a este programa le corresponde. Y bien, vamos a hablar de Batman, Año Cero, Ciudad Oscura, que es la segunda parte del Año Cero. Como ustedes recordarán, en la primera parte de esta historia, lo que vimos fue el origen, acorde a Scott Snyder y retomando un poco esta idea que había plantado originalmente Alan Moore en The Killing Joke, de que el Joker era un miembro, era el miembro del Red Hood Gang. Y pues bueno. En ese análisis, en ese comentario que hicimos, pues vimos a este personaje enfrentarse a Batman, caer en Químicos Ace y ahí sufrir su transformación hacia el Joker. Pero ahora vamos a hablar de lo que pasó al final de ese cómic, cuando todo Gótica se apagó. Y cuando apareció Edward Nigma, que ya habíamos mencionado en la primera parte de este arco. Entonces, bueno, nada más como preludio, ¿no? Como comentario. Esta idea de apagar la ciudad, aislar la ciudad del mundo exterior, cortando los puentes, líneas de comunicación, pues es una historia que también muchos de nosotros vimos en la película de Batman, el ascenso del caballero de la noche, cuando Bane y Talia al Ghul deciden hacer esto en Ciudad Gótica, que bueno, al final nos enteramos que Talia al Ghul es un personaje en en esta serie. Algo que me gusta mucho de esta parte, de esta segunda parte de Ciudad, del Año Cero, es que podemos ver esta idea del traje clásico con el que apareció o por primera vez vimos a Batman. Y también empezamos a ver y conocer un poco del superhéroe que está en una ciudad en donde las reglas son muy diferentes a lo que nos veníamos, a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Que el comisionado fuera el comisionado Gordon, que Batman pudiera trabajar de cierta manera bien con la policía. Este es un Batman que apenas está conociendo su ciudad. Y algo interesante también es que vemos el primer Batimóvil. Este primer boceto de Batimóvil, que inclusive en la Baticueva, en alguno de los primeros dibujos del primer arco de Batman, también aparece por ahí, si mal no recuerdo, cuando hacen una toma totalmente abierta del Batimóvil, de la Baticueva, pues ahí se ve este Batimóvil. Un Batimóvil que puede circular, aventarse, brincar, como Kit el auto increíble, porque en los primeros paneles es lo que empezamos a ver. Y bueno, pues en esta historia empezamos a encontrar la aparición de un nuevo villano que tiene la capacidad de hacer que los huesos de las personas se extiendan lo más posible. Y entonces el teniente Gordon está averiguando qué es lo que está pasando junto con un joven Bullock. Están acá tratando de entender qué es precisamente lo que está pasando con este nuevo criminal que está apareciendo. Mientras Batman está tratando de defender a la ciudad de lo que le está quejando. Este personaje que Gordon y Bullock están tratando de perseguir es un personaje que no crean que es nuevo. Ya había aparecido en algún momento en la serie de Batman. De hecho, dentro de los primeros números, si mal no recuerdo, es uno de los primeros villanos. Ahorita recuerdo el nombre de este villano. Porque Scott Snyder está tratando de crear una nueva mitología dentro de los Nuevos 52. Recordando para los que escuchan por primera vez este podcast que los Nuevos 52 fue un reinicio en el año 2011. Y bueno, también en esta primera aventura, de las primeras cosas que nos empezamos a encontrar es que la Baticueva está empezando a ser construida. Vemos el cuerpo de Bruce Wayne totalmente afectado por la última batalla que tuvo. Tiene un corte de cabello hasta diferente. Alfred está ayudándolo en esta nueva faceta. Y también vemos un primer encuentro entre Gordon y Bruce Wayne. Aunque Bruce Wayne considera que Gordon pues es una persona corrupta, ya que está en la fuerza policíaca. Pues entonces no confía mucho en él. Entonces, bueno, son como los gajes, ¿no?, que nos van mostrando un poquito sobre quiénes son estos. También vemos, no recuerdo si es por primera vez, si en el arco anterior ya lo habíamos visto, a Lucius Fox. Lucius Fox, que es un inventor y que a lo largo de la historia de Batman vamos a ver que está muy relacionado con todo el tema de los gadgets, con todo el tema de las coartadas empresariales y demás. Aquí vemos a Lucius Fox también jugar un rol importante dentro de la serie. Está siendo manipulado precisamente por un personaje que se llama Dr. Death, precisamente el personaje que está haciendo que secuestrando gente y haciéndole que sus huesos se salgan de su cauce normal. Y bueno, tenemos también dentro de esta historia algunos flashbacks. Recuerden que Scott Snyder a lo largo de esta serie nos fue contando una serie de flashbacks donde íbamos conociendo un poco del entrenamiento de Bruce Wayne, lo que pasó en la corte de los Woods, la relación de la familia de Alfred, las historias de la mamá de Bruce Wayne, etc. Pero bueno, son como las cosas que van apareciendo a lo largo de... Bruce Wayne se enfrenta por primera vez a este Dr. Death y le salva la vida a Lucius Fox, dándose cuenta que cada vez que golpea a Dr. Death, sus huesos se vuelven diferentes. Es un personaje bastante intrigante, ¿no? Y es un primer, vamos a llamarle así, no supervillano, un científico villano, pues que está tratando de hacerse su propio camino. Bruce logra salvar a a Fox, pero en el camino se topa con un problema porque Mr. Death lo logra agarrar de la cabeza y le hace una pequeña fractura de cráneo, que al final del día pues eso es todo un rollo, y ambos son salvados por el comisionado Gordon. En esta misma historia, pues Bruce está intentando salir del hospital donde lo llevaron, pero el comisionado Gordon no está muy seguro de que el regreso de Bruce Wayne sea algo benéfico para la ciudad, así que lo tiene amarrado a la cama. Y pues Bruce Wayne además tiene un traumatismo bastante severo. Entonces Bruce al final del día logra irse y logra ponerse otra vez el atuendo de Batman y va en busca de este Dr. Death, porque sabe que lo que está planeando va a afectar por completo a toda la ciudad. Pero no se da cuenta que cae en una trampa. Prácticamente la policía le interesa más atraparlo a él que atrapar a estos villanos que han hecho de la ciudad gótica todo un pues una ciudad perdida, ¿no? Y bueno, en esta pelea pues sale muy mal herido y logra regresar a la Baticueva de alguna manera, ¿no? Es rescatado por el mismo comisionado Gordon y el comisionado Gordon lo deja ir. Así que creyendo en su palabra, y hay un pequeño flashback aquí en donde el comisionado Gordon nos cuentan un poco sobre la relación que tuvo él cuando era pequeño y la relación del comisionado Gordon con sus mismos compañeros de policía, ya que en una primera visita con recién que llegó a Ciudad Gótica con su compañero de patrullaje, van a un lugar en donde tienen estas peleas clandestinas de perros, en teoría defender este asunto, pero pues se dan cuenta que pues él no es un policía corrupto e inclusive los perros lo llegan a atacar. Y pues bueno, al final del día se da cuenta que él tiene que convertirse ya sea en un policía odiado por los mismos policías o en un policía corrupto, y esta ciudad pues definitivamente tiene ese poder, ¿no?, de convertir a gente buena en mala. Y entonces pues Gordon opta, ¿por qué no?, al salvar a Batman, pues Bruce Wayne y Batman, pues prácticamente Bruce empieza a tener como un poquito de más confianza en lo que esta persona puede hacer por él. Bruce está malherido, hay un panel en estos cómics, ya sabes, ¿no? Batman colgado en una, ¿cómo se llama? En una de estas tiras en las que él se puede columpiar, parado con un rayo cayendo por la parte de atrás, muy al estilo Frank Miller, ¿no? Nuevamente Greg Capullo y Scott Snyder diciéndonos: tenemos mucho respeto por la mitología del personaje, lo cual es bastante, bastante bueno. Y bueno, Batman sigue investigando qué es lo que está pasando y logra dar con el escondite de Dr. Death, al parecer, pero se da cuenta que no es el escondite, sino que es algo relacionado con Edward Nigma, y aquí es donde ya empezamos a ver el traje tradicional de Edward Nigma, que le está poniendo una serie de trampas a joven Batman para demostrar que eres su superior intelectualmente hablando. Sí lo logra atrapar, sí lo logra detener, pero pues la fuerza de voluntad de Batman es mucho, mucho, mucho mayor y logra salirse con la suya. Mientras todo esto sucede, toda la ciudad es un caos, toda la ciudad está siendo un caos por el tema del acertijo, Mr. Bloom, la policía más preocupada por Batman que por otras cosas, y pues Batman simple y sencillamente quiere hacer lo propio, destruir un globo aerostático del acertijo que está flotando y que está generando una serie de problemas. Al llegar justamente al globo aerostático se encuentra con con Dr. Death, y llevan a cabo una pelea. Pero bueno, más allá de esto, encontramos también que el comisionado Gordon sabe de la importancia de Edward Nigma, y en una escena muy de película de David Fincher, siempre lo confundo al director con el dibujante, ustedes me disculparán. Llega a la oficina de Philip Kane, el tío de Bruce, y que ahora esta oficina está tomada por Edward Nigma. Y lo que se encuentra ahí es un Edward Nigma con un hilito rojo amarrado a su dedo índice de la mano izquierda. Y prácticamente le dice que con ese dedito él está deteniendo una piedra que está justo encima del comisionado Gordon. Y cuando la deja caer, pues el comisionado Gordon cayó en la trampa. En este mismo episodio de Batman, la pelea con el Doctor Muerte se da con todo, y pues Batman, aparte pónganse a pensar, ¿cómo golpeas un hueso? ¿Sí? ¿Cómo golpeas a alguien que ya no tiene carne, algo que amortigua? Es un hueso por todos lados, ¿no? O sea, darle un golpe de lleno te rompes la mano. Darle un golpe con el codo, pues no te garantiza que le vayas a romper el hueso. Y más cuando este personaje tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, Dr. Death logra pelear con Batman, pero pues al final logra ser atrapado. Y aunque Batman logra destruir este globo aerostático del acertijo, pues no le va muy bien con el rollo de Dr. Death. No lo logra salvar, al contrario, acaba muriendo Dr. Death, se entiende. Y bueno, pues el acertijo ha logrado hacer su objetivo. Logró inundar toda Ciudad Gótica. Y pues en el trayecto, Batman se pierde. Porque pues, Batman acaba atrapado en el globo aerostático. Aquí empezamos a ver una serie también como de flashbacks, en donde el mismo Bruce Wayne tiene mucho que contar con respecto a su familia, aquella noche trágica donde sus padres mueren, y también un poco sobre un personaje llamado Julie. Aquí es donde empezamos a hablar del arco dentro de Zero Year, que se llama Ciudad Salvaje. Ha pasado un muy buen rato desde que Bruce se perdió. Y despierta dándose cuenta que está en la casa de un niño y está cuidado por un niño que se llama Thomas Duke. Y aquí voy a hacer un comentario creo que todos los escritores de Batman tienen el derecho de crear su propia versión de Batman, crear sus propias historias. Me parece muy bien. Este personaje de Thomas Duke, que en teoría en este momento que Batman lo está conociendo es un niño, es un personaje que Scott Snyder trató de meter con calzador. A ver, miren, si ya de por sí con Batman es difícil aceptar un Robin, una batichica que no sea, sí, que no sea Dick Grayson, porque cuando Dick Grayson salió del manto de Robin para irse a los Jóvenes Titanes y después ser Nightwing, la gente no se acostumbró a Jason Todd al grado de que lo mataron. Y al grado de que, bueno, DC quiere lucrar con todo, que en este momento se publicó una historia de Jason vive, ¿no? Como para ver qué hubiera pasado con ese personaje si no hubiera muerto. A la gente no le gustó. Tim Drake es un personaje que es una veleta, va y viene, y él por sí mismo podría tener su propio cómic sin necesidad de ser Robin. El mismo hijo medio extraño de Batman, ¿cómo se llama el hijo que tuvo con Talia al Ghul? Ustedes saben su nombre, se me olvidó. Este mismo Robin es muy polémico, ya fue Robin, ya lo mataron, ya revivió, ya tuvo aventuras con el hijo de Superman. O sea, creo que es muy difícil ponerle un sidekick que no sea el mismo Dick Grayson. Y la intención precisamente de Scott Snyder era convertirlo en algo diferente a Robin. Tenía como por ahí una idea muy interesante, pero en realidad algo que tampoco acaba de cuadrar, y me van a disculpar, pero creo que no importa si eres americano, si eres mexicano, no importa la región del mundo donde seas, los personajes afroamericanos no son personajes que acaben de cuajar muy bien dentro de las estas. No sé si es un tema de racismo, no me pregunten qué carajos es, pero son personajes que no acaban de cuajar en las historias de cómics tan fuerte como uno quisiera. Entonces, lo trató de meter a regañadientes, con calzador, y la neta es que no funcionó. Sin embargo, bueno, pues aquí nos cuentan qué ha pasado. Ahora verán. Pues creo que ha pasado como 6 meses, más o menos. Y este niño lo tenía oculto en su casa. Prácticamente toda Ciudad Gótica ha sido convertida en una ciudad salvaje. Hay vegetación y pues todo lo que tenía que ver con la policía, todo lo legal, pues ahora es perseguido. Toda la ciudad es vigilada tipo por un gran hermano, y el comisionado Gordon trata por todos los medios de contactar con fuera de la ciudad para que les manden ayuda. A la de mil, Bruce Wayne logra contactar con Alfred, que está oculto dentro de la Baticueva, y logra pues saber qué demonios fue lo que pasó, que es una ciudad que está totalmente aislada. Y pues bueno, Duke intenta ayudarlo, pero pues más allá de lo que es un niño puede hacer, este niño perdió a sus padres, o está por perder a sus padres, no recuerdo, ahorita aclaramos ese punto. ¿Sí? Y por otro lado, el mismo comisionado Gordon recibe ayuda de un equipo táctico que le mandaron de fuera para ayudar, pero pues como el gran hermano lo ve todo, el mismo Edward Nigma se da cuenta de esto y pues acaba interviniendo, al grado de que pues estos fuerzas tácticas que lo vienen a ayudar son descubiertas y pues prácticamente son chivo expiatorio para todas las demás cosas que le pasan a la gente buena de Ciudad Gótica, ¿no? Muchos de estos equipos tácticos, ¿sí?, van a acabar muriendo en algún momento, porque al final del día pues no son Batman. Batman acaba apareciendo frente al comisionado Gordon, y el comisionado Gordon les dice: miren, aquí está mi amigo, ¿verdad? Pero pues Batman no tiene todos los gadgets, es un traje totalmente diferente, Y pues Batman está ideando un plan junto con Gordon para tomar la ciudad de vuelta. Batman les explica que estas torres que tiene a lo largo de Ciudad Gótica flotando, pues son las que realmente controlan todo esto. Entonces, pues hay que hacer algo al respecto y atacar a Edward Nigma en su lugar donde está monitoreando todo esto. Y cuando la gente ve a Batman, y pues la gente se preocupa porque saben que Batman pues es algo que Edward Nigma no quiere que suceda en la ciudad. Batman acude a un lugar en donde prácticamente todos los días se emite un reto. Y pues en ese lugar donde Batman va a hacer el reto, lo que quiere es ganar tiempo para ubicar el lugar desde el cual está transmitiendo Batman. Logra encontrar algunas pistas por ahí a través de la ayuda de Lucius Fox, pero Edward Nigma no cae, y entonces lo que hace es que hace caer a Batman en una alcantarilla prácticamente como estacionamiento, donde va a pelear con unos leones. Y pues Batman logra pelear con esos leones, logra salir adelante, y el comisionado Gordon está haciendo perfectamente también su chamba para tratar de ayudarlo desde otro lugar, ¿no? Encontrar más información que los pueda llevar hacia Enigma. Y Lucius Fox pues claramente está tratando de trazar el lugar donde precisamente este personaje se encuentra. También volvemos a ver un flashback de la adolescencia tan difícil que tuvo Batman al ser al haber padecido lo de la muerte de los padres, y cómo Batman logra salir de la ciudad de incógnito comprándole la ropa a un vagabundo y así desaparecer de la faz de la tierra. Recordemos que en el episodio anterior de Batman, Ciudad Oscura, primera parte, Batman anduvo vagando de aquí para allá y todo el mundo pensaba que estaba muerto. Entonces, bueno, cuando por fin logran encontrar el escondite de Edward Nigma, Batman se enfrenta a él. Todavía no llegó a esa parte. Todavía estamos con Lucius Fox siendo rescatado por Batman, ya que Edward Nigma ha descubierto parte del plan. Y ahora sí, Batman llega al mismo lugar donde se encontró en algún momento con Edward Nigma siendo Bruce Wayne, cuando su tío lo invitó a aquel museo y está frente a la Esfinge. Entonces, Edward Nigma le muestra su verdadero plan, le muestra el acertijo final al cual él se va a enfrentar. Y pues en este acertijo final, Batman no puede detener al acertijo de una manera sencilla, porque si Batman lo detiene, prácticamente la ciudad puede ser totalmente destruida. Batman está en medio de una serie de rayos láser que tiene que salir. Me recuerdo mucho a la película esta de Catherine Zeta-Jones, de la escena de los lásers, donde sale también Sean Connery. No me acuerdo cómo se llama la película, pero bueno. Y pues si Batman se llega a equivocar, algo más va a pasar. Ya prácticamente es un hecho que las autoridades de Estados Unidos están preocupadas por este asunto, así que van a bombardear. Y pues Gordon está tratando también de evitar eso. Estos de Black Ops que le mandaron para operar, pues ya así que de los 6 que le mandaron ya no le queda ninguno. Así que Batman tiene que detener a Enigma. Y Batman se da cuenta que en realidad no hay nada en estos rayos láser, es solamente un truco. Y entonces golpea a Edward Nigma y le dice que la única manera de detenerlo es si se detiene su corazón. Batman detiene y Batman decide que él va a ser el que va a tomar la batuta de esto. Toma el aparato para que lleve su monitoreo cardíaco y decide que él lo va a hacer. Así que apachurra un botón, se mete una descarga y así es como se reinicia la bomba que va a destruir absolutamente todo. Al lugar llega Alfred, le ayuda, lo revive y pues prácticamente con esto Un mes después, Bruce Wayne, Lucius Fox, Gordon, ahora como comisionado de policía, van a tratar de hacer de esta una mejor ciudad. Y Edward Nigma, la escena es increíble en el cómic, ¿no? Lo tienen amarrado de todos lados, ¿no? Como cuando sacan a Hannibal Lecter de la prisión y lo ponen todo aprisionado, así tal cual lo tienen. En realidad hay que pensarlo bien. Edward Nigma no es un villano que se destaque por su fortaleza física, por ser un gran escapista, ¿no? Pero tiene así amarrado porque, pues bueno, es una persona muy inteligente. Y bueno, en esta misma historia nos muestran un primer interés amoroso de Bruce Wayne. Una tal Julie, ya la habíamos comentado en algún momento. Y pues bueno, aunque Bruce está interesado, Bruce ve una, tiene una, ¿cómo se llama? Una premonición, no lo sé decir, como un flash forward, en donde sabe que si él la saluda, él se va a enamorar, van a tener hijos, va a envejecer y toda su vida va a ser muy feliz. Entonces Bruce decide que no quiere verla. Bruce decide que lo mejor para él es no tener una familia y mejor seguir siendo Batman. No sé ustedes, pero creo sí que Scott Snyder logra contarnos una muy buena historia que se puede conjuntar con algunas otras de orígenes de Batman. No sé si sea la historia definitiva, porque para muchos es la de Frank Miller, y no me malentiendan, me gusta la historia de Frank Miller, es muy oscura, muy cruda, pero esta es una historia que humaniza un poco más a Bruce Wayne, más allá de verlo como su lado oscuro todo el tiempo. Creo que el origen de Batman aquí es muy bueno. No sé honestamente si voy a continuar con el siguiente arco inmediato de la historia de Scott Snyder, o lo que voy a hacer es que voy a contar la historia de la guerra de las risas y los acertijos, o las bromas y los acertijos, escrita en el arco de el Rebirth por Tom King, que creo que encaja muy bien acá porque sigue siendo una historia de origen o de las primeras aventuras de Batman y que todavía respeta un poco la parte de los nuevos 52. No sé ustedes qué opinen, dejen en los comentarios si es que quieren que hable yo un poquito de esta pequeña historia, para que ustedes también se den una idea, ¿sí?, de otra historia escrita por otro escritor, pero que va más o menos en este orden cronológico. Estas partes todavía no las cubro en Villains TV. Como les comentaba yo en algún otro de los podcasts, he andado con gripa, luego me dio... Primero tuve ¿cómo se llama? Coronavirus. Luego me dio gripa. Luego el volcán ha estado tira y tira y tira ceniza. He andado malísimo de la garganta. Ya llegó la primavera y la maldita primavera trae consigo la polinización. Y a mí todos esos desmadres me caen re mal con la garganta. Soy una ñeñeca bien delicada para este tipo de cosas. Así que hago estos porque no implican que imposte yo tanto la voz o que haya una lectura mejor. Esto es algo más, ya saben, platicadito. Entonces, coméntenme qué es lo que les gustaría para el siguiente episodio, si hablo de la guerra de las bromas y los acertijos, o sigo con el siguiente arco, que ahorita les digo cuál sería. A ver, déjenme ver. Caray, ¿cuál es el quinto? Digo, el sexto arco. Graveyard Shift. O mejor, es Endgame. Es Endgame. Así se llama este arco, Endgame. Que es otra historia centrada en el Joker, ¿por qué no? Bueno, también la guerra de bromas y acertijos está centrada en el Joker, pero también está el acertijo. Entonces, bueno, ustedes díganme. Y en breve iré subiendo más contenido a Billions TV. Espero este episodio, a lo mejor no muy largo, un poco más breve, les haya gustado. Recuerden que este es un programa patrocinado por mi tienda BillionsComics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Recuerden también que tenemos otros podcasts. Hablemos de series, hablemos de cine. The Sidelines Body Show, donde me dedico a hablar junto con mi compadre sobre todo lo que es NFL, concretamente los Jefes de Kansas City, y él habla de los Pats. Y en temporada regular comentamos los juegos más relevantes y hacemos recomendaciones de apuestas para los que les gusta el mundo de las apuestas. No siempre nos sale, pero bueno, siempre les damos todo, procuramos que sea basado en números. Y probablemente esta temporada 2024 empezaré a hacer narraciones de los partidos de los Jefes de Kansas City. Y también tenemos el otro proyecto, que es Digital Media Pitch, que básicamente es un podcast donde hablo de educación, administración, negocios y administración de servicios de salud, que eso es para prácticamente mi fuerte en la vida, ¿vale? Espero esto les haya gustado. Mi nombre es Warner y nos escuchamos en otro episodio de su programa favorito, Hablemos de Cómics. Nos vemos.